Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta que escribió el apóstol Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispos de vuestras almas. Voy a leer una vez más. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispos de vuestras almas. Amén. El mensaje de esta mañana, así un momentito de pie, hermanos. Porque vosotros, el pasaje dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero el título del mensaje hoy para nosotros es esto: la bendición de estar a solas con Jesús. Ese es el título del mensaje: la bendición de estar a solas con Jesús. Voy a hacerlos recordar por un momento las experiencias cuando Cristo llegó a su vida. Vamos a cantar esta alabanza que dice: Él vino a mi vida en un día. ¿Cómo dice? Hermanos, yo diría, lo mejor que nos ha pasado en la vida es que Cristo llegó a nuestra vida, de verdad. Yo en lo personal les digo, les contaba el otro día que en la zona 1 fue mi experiencia tan real. Les contaba que ahora es una bodega unas cuestiones de metal. Y le digo al policía, le digo yo, permítame un momentito entrar en esa bodega, le digo. No es permitido, me dijo. No voy a hacer nada, le dije, solo quiero recordar algo que le quiero contar. Le dije que aquí funcionó una iglesia donde yo tuve mi encuentro con Cristo, le dije. Y me dijo, y eso le impacta a usted, me dijo. Ja, ¿cómo no me va a impactar si lo mejor que me pudo haber pasado en la vida? Le dije. Entonces me dijo, pase pues, pero ahí está siendo grabado por las cámaras. Páseme. Mucho me recordé. Por un momento mi cabeza empezaba. Cuando Cristo llegó a mi vida, hermanos. De veras. Yo les aseguro que muchos de los que tengo aquí enfrente en esta mañana han tenido su encuentro con Dios tan personal. Otros, tengo que reconocerlo, que aún todavía no. Así como se los estoy diciendo, decirles a todos ustedes que todos los que tengo aquí enfrente han tenido su encuentro con Cristo, que todos, sería engañarnos. Así como se los estoy diciendo. Porque cuando uno se encuentra con Cristo, hermanos, lo plasma uno y lo muestra uno con su conducta. Así es que pueden sentarse, hermanos, en este día. En el libro de Hechos, capítulo 26, veamos el primer ejemplo. Cuando uno ha tenido su encuentro con Cristo, hermanos, de verdad, hay muchas cosas que se dan en la vida de uno. Y eso es lo que a mí me gustaría que en esta mañana, con la ayuda de Dios, póngase usted la palabra de Dios como un espejo en su vida para que pueda uno reflejarse aquí. Dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 26, habla el apóstol Pablo de su encuentro personal con Cristo. Dice: ocupado en estas cosas iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, se lo estaba relatando, se lo estaba explicando a una persona tan importante, le dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí. ¿Y qué dice ahí? Oigan esto, hermanos, me rodeó a mí y a los que iban conmigo. O sea, la experiencia que le tocó que vivir el apóstol Pablo también irradió a otras personas que iban con él. Y eso puede darse, esto que acabo de leer aquí, puede darse en la manifestación de Dios cuando uno se encuentra con el Señor. Resulta de que pueden también otros ser afectados por aquella experiencia. Pero yo quiero decirles, hermanos, no basta solo con que uno pueda ser únicamente afectados por la experiencia personal de cada uno. Cada uno de nosotros debe de cerciorarse bien, hermanos, que tenga su propio encuentro con el Señor. Porque si no, únicamente usted puede encontrarse con una religión, o puede encontrarse con el aspecto social dentro de la organización. Es importante que usted se cerciore bien si ha tenido su encuentro personal con el Señor. Pero tampoco quisiera quedarme, hermanos, en un pasado. Porque uno puede decir, hermano, yo recuerdo que cuando el Señor llegó a mi vida, ahí van a ver ustedes qué nos enseña la palabra del Señor sobre esto. Aquí fue una experiencia, yo diría en grupo, ¿no? Dice que nos rodeó la luz, los que iban conmigo, dice el apóstol. Está relatando su experiencia y dice: y los que iban conmigo, versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, se está refiriéndose en grupo. Ahora viene, dice, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, así audible, así clarito, en su idioma, así literalmente, en que Pablo oyó la voz en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ella le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y oiga lo que dice: y de aquellas, ¿en qué dice ahí? Como el Señor habló del presente que le tocó que vivir a aquel hombre. Habló de su presente, de aquella experiencia sobrenatural, aquella experiencia impresionante, aquella experiencia que impactó el corazón, no solo de Saulo, sino que de todos los que lo acompañaban. Pero viene Dios, viene el Señor Jesucristo y le dice: bueno, levántate pues, ponte sobre tus pies, porque para esto te he llamado. De las cosas que has visto y de las que, como el Señor habla aquí, hermanos, del presente y habla del futuro. Yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, a todos los que están aquí presentes, he sido testigo de la experiencia de muchos de ustedes, así como lo oyen. En algunas oportunidades he sido testigo de la experiencia tan real con Cristo. En algunas oportunidades ha sido en campamentos. Otros ha sido en una vigilia. Otros ha sido en un retiro espiritual. Otros tal vez la experiencia ha sido tan impresionante en sus casas, donde el Señor viene, se manifiesta, se da a conocer. Pero yo quiero decirles, hermanos, cuando uno se encuentra con Cristo, ya no puede uno seguir siendo el mismo. ¿Sí o no? Tiene que notarse el cambio en la vida de uno. Cuando el Señor llegó a su vida, me imagino que usted se recuerda qué pasó, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué se dio? ¿Qué pasó? Porque jamás va a poder levantarse uno de la experiencia que uno le tocó que vivir siendo la misma persona. Pero tampoco debemos de quedarnos con una experiencia que nos tocó que vivir de una manera impresionante, sobrenatural, que dejó grabado, que dejó marcado, que dejó, yo diría que marcó el principio de la vida de nosotros. No puede uno quedarse en esa experiencia. Aquí el Señor Jesús está diciendo: y las cosas que me apareceré aún a ti. ¿Sé qué quiere decir eso? La vida de un creyente debe de continuar viendo la mano, el poder, la gloria, las manifestaciones de Dios en nuestras vidas. ¿Sí o no? Así tiene que ser. Porque si uno habla únicamente, hermano, de algo que uno vivió, puede ser hace 5 años, hace 15 años, hace 20 años, lamento decirles, no puede uno vivir del pasado. Las experiencias en Cristo tienen que ser continuamente reales en la vida de uno. El encontrarse uno con Cristo, hermanos, tiene que darse algo maravilloso, de verdad. Maravilloso. Anoche que íbamos para la casa, recordaba que en su momento nos tocaba que caminar de la zona 1, porque allá por la quinta calle, a pie para la 18 calle, iban hermanas con niños pequeños. Así. Agarrábamos a los niños y los ayudábamos. Les decíamos, vamos hermanos, los ayudamos y llevábamos a los niños caminando algunas veces bajo los chorros de agua, de verdad. Empapados bajo los chorros de agua. Nuestro encuentro con Cristo recién pasado. Uno es capaz, hermano, de hacer cuanto ustedes no se imaginan. Pero ha pasado el tiempo. Han pasado los años. ¿Cuáles han sido sus experiencias recientes con Cristo? Yo no sé. Cuando uno no se renueva, cuando uno no tiene ese encuentro con Cristo tan personal, a solas con el Señor, cuando uno no tiene, seguro hermano, se puede encontrarse fácilmente uno con una religión, con un ambiente social. Y por eso de que ahora yo veo algunos que antes miraba yo llorar en una oración, en una adoración, los miraba llorar, levantar sus manos, ahora puedo ver después de 5 o 10 años ahora dormirse en una adoración. Sí. Eso que les estoy diciendo en esta mañana, hermanos, no estoy exagerando. Es la realidad de algunos que asisten. Mi compromiso delante de Dios es decirlo, ¿no? Pero ¿qué sucedió? ¿Qué está pasando? Fácilmente, hermanos, uno puede decir, yo me recuerdo. Pero yo quiero decirles, las experiencias en Cristo deben de ser continuamente, ¿sí? De verdad, continuamente. Ir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Pero ¿qué pasa cuando uno puede únicamente vivir de un pasado? Fácilmente uno puede, sí, yo recuerdo. Pero ahora ya no. Recuerdo haber visto muchos hermanos, de verdad, en un mensaje llorar literalmente, así llorar en un mensaje. Y después ya dormir en un mensaje. Así, dormir en un mensaje. Nunca se me olvida, les voy a contar algo. Yo vi a un joven un día para un campamento juvenil. De verdad lo vi postrado de rodillas, llorando en el momento de la adoración. Me conmovió tanto ver su experiencia. 2 años después, me fui a sentar en el mezanini, él sentado ahí, en la nave, iba de jugar con su teléfono. Pero 2 años antes lo había visto llorar en una oración, iba de jugar con su teléfono, estaba. Le mandaban mensajes y él mismo mandaba mensajes, en pleno servicio. Vine yo, traté de cerciorarme bien si lo que estaba haciendo era enviando mensajes, porque como ahora está tan fácil que la Biblia lo tenemos ahora en nuestro teléfono. Dije, no, ¿será que la Biblia está leyendo? Dije, traté de acercarme, pero me di cuenta que sí era, estaba enviando mensajes. Vine, yo me bajé inmediatamente. Le fui a decir, después del culto quiero hablar contigo, le. Dicho y hecho, subió después del culto allá al mezanini. Le hablé, le dije, lo que estás haciendo no es correcto, le dije. Podés mensajear, podés en otra oportunidad, pero este es un momento tan, tan importante, le dije. Y le hablé. Entonces le dije, recordate la experiencia que te tocó que vivir en aquella oportunidad. Que si lo que pasó fue, y no soy libre, pues, me dijo. ¿Usted quiere entrar otra vez bajo la ley? Me dijo. Por lo menos hubo alguien que te advirtió, le dije. Por lo menos hubo alguien que te hizo ver las cosas. Si lo querés oír, está bien, pero si no, ahí estamos, le. Pasa algunas veces, hermanos, que la experiencia con Dios se vuelve tan impresionante, pero no podemos vivir del pasado. Aquí el apóstol Pablo está relatando su experiencia. Se lo está diciendo a un rey. Se lo está diciendo a un hombre tan importante de lo que le tocó que vivir en el Señor de ahí para adelante. Y usted lee de la vida del apóstol Pablo. Continuamente sus experiencias en el Señor impacta, impresiona. Así tiene que ser. La buena pregunta es, ¿y usted sigue viendo la gloria de Dios en su vida, hermano? Así tiene que ser, así como ustedes lo han respondido en esta mañana. Tiene que seguir viendo la gloria de Dios. Tiene que seguir viendo los portentos de Dios en su vida. Y si no, estamos hablando de un Dios ya del pasado. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito. San Juan capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndolo en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no vio a nadie, sino a la mujer. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Sabe cómo se llama esto? Oportunidad. ¿Sí? ¿Eso se llama esto? Oportunidad. El grupón, ya se imaginan ustedes la cantidad de gente que había ahí, ¿no? Acusando, diciendo un montón de cosas y... Viene el Señor con su mensaje que llegó hasta lo más profundo del corazón de los oyentes y que sigue eso hasta el día de hoy, llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Viene el Señor y se endereza y dice, Mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. Se quedó únicamente la mujer y el Señor Jesús. Viene el Señor y le dice, bueno, ni yo te condeno. Pero la recomendación es esto. Vete, no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Saben ustedes qué le pasó a aquella mujer? Se fue. Y fue una de las que estuvo después de la resurrección del Señor Jesús. Ya no pecó más por la oportunidad que recibió. ¿Sí? Así. Cuando usted se encuentra con Jesús, cuando usted se encuentra a solas con Jesús, vea los efectos que se dan, hermano. Algunas veces sorprende o asusta, algunas veces que alguien resulta de que tiene 4, 5, 10 años de estar en la iglesia, de repente uno oye que anda haciendo cosas malas. Uno puede decir, se encontró con, puede ser que con amigos se haya encontrado, ¿no? Puede ser que se haya encontrado con un ambiente social dentro de la iglesia, como lo que pasa con cantidad de personas. Si no, recuérdese usted lo que pasó un día con aquella mujer que tocó la orilla del manto del Señor. El Señor Jesús dijo, alguien me ha tocado, dijo el Señor Jesús. Señor, ¿cómo dices tú que alguien te ha tocado si aquí vamos una cantidad? Como quien dice, ahí iban a la par del Señor Jesús una cantidad de personas, pero únicamente acuerpando, ¿no? Ya. Pero eso de estar a solas con Jesús, viene Él, ya le transmite a uno su voluntad. Ya le transmite a uno lo que Él quiere para uno. Pero eso ya te lo va a decir personalmente. Ya. Ya se lo va a decir, bueno, ¿sabes qué quiero? Vete pues y no peques más. Y aquella mujer entendió, recibió aquel mensaje, le llegó a lo más profundo de su corazón. De ahí fue una mujer que sirvió al Señor Jesús. Lo importante que es entonces, hermanos, que nuestra experiencia sea con el Señor a solos. ¿De verdad? Cerciórese usted bien si eres un joven que por alguna razón tus padres han estado dentro de la iglesia, creciste acá. Creciste acá y por alguna razón cerciórete bien. Que tu encuentro con Jesús sea real. Porque si no, ahí vamos a oír que vas a estar resultando haciendo un montón de cosas indebidas. Resultando en cosas que no convienen. ¿Por qué razón? Porque nunca has tenido tu encuentro con Cristo. Pero cuando uno tiene su encuentro con Cristo tan personal, se da esto que sucedió aquí. Le dice el Señor, porque aquella mujer, Señor, dijo, Señor, todos se fueron. El Señor Jesús, bueno, ni yo te condeno, le dijo. La oportunidad está en tus manos, vete y no peques más, le dijo. Aquella mujer salió, ya no pecó más. ¿Por qué razón? Porque quedó grabada en su corazón, quedó grabada sobre su alma la oportunidad que Cristo le dio. Quiero leer con ustedes otro pasaje. En el libro de San Marcos capítulo 5, ¿ya lo tienen? Dice en el versículo 1, vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos. Y cuando salía él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Dice que se arrodilló ante él. No cabe duda que las autoridades de aquella época, ¿no?, lo habían tratado de agarrarlo, dice que lo habían tratado de ponerle cadenas, grietas y todo lo que se imaginan. Y todo, que el hombre poseído por los demonios había, dice que hacía pedazos las cadenas. ¿Qué quiere decir eso? Nadie podía hacer nada por él. Pero ahí venía alguien que se llama el Maestro. Ahí venía alguien que se llama Oportunidad, que se llama el Salvador, que se llama el Redentor. Allá venía cuando se dio cuenta, dice que llegó ante él, se fue a postrarse ante él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben ustedes, hermanos, que para todo hay solución? ¿Sí? Alguien podría decir, hermano, yo no puedo contra mis debilidades y sigo cayendo en lo mismo. Pues corre, busca tu encuentro a solas con Jesús. Te lo aconsejo, de veras. Alguien podría decir, hermano, que esta enfermedad, si ya no puedo, ya mucho tiempo, ya no. Busca estar a solas con Jesús. ¿Sí? Busca estar a solas con Jesús. Dice, clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo, decía el Señor Jesús. Y le preguntó: ¿Y cómo te llamas? Respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran, ¿como cuántos dice? ¿Cuántos cerdos dice ahí? ¿Cuánto vale un cerdo? Pensemos, ¿qué? 1,000, pensemos. ¿Cuánto es 2,000 por 1,000? Ahí es sus numeritos después, pero a lo que voy es esto. A lo que voy es esto. El Señor es capaz de dar cualquier precio para con tal de que usted sea libre, hermano. ¿De veras? Así se lo digo. Porque tiene que acudir donde no debe de acudir, pues. Algunas veces nos equivocamos, así como se los estoy diciendo. A veces uno acude a alguien que lo que le va a hacer es le va a sacarle el dinero, pues, le va a sacar la plata. ¿De veras? Y va a tener que estar prestando por pagar. Pero al final de cuentas no lo sacó de ahí. Pero mi Dios, mi Señor, mi Salvador, es capaz de pagar lo que sea necesario por darle la libertad, hermano, de verdad. Pero todo sea que usted busque estar a solas con Él. No busque ahí refugiarse en el grupo, no. Busque estar a solas con el Señor. Por eso dice aquí entonces, eran como 2,000. Dice, luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos. Entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron voces en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido endemoniado, al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión, sentado, vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de sus contornos. Oigan lo que pasó. Gran pérdida para los otros, pero para aquel endemoniado, qué liberación, hermano. Para los otros, pérdida millonaria. Pero para el Señor, ¿qué valía más, los cerdos o la vida o un alma? Pues un alma, hermanos. El Señor fue capaz de liberar. Dice entonces, más Jesús, perdón. Al entrar él, entonces después de que le dijeron que se fuera de ahí, y dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué le parece? Tuviéramos alguna oportunidad ahí me cuenta, a ver qué, porque como todos tenemos familia, ¿no? Todos tenemos familia, uno tiene tíos, tiene los que tienen todavía sus abuelos, los que tienen primos, los que tienen no sé qué, tenemos familia. Algunos se hacen largos viajes para ir a visitar a sus seres queridos, ¿sí o no? Si ustedes me preguntan, a mí yo también lo he hecho, de veras. Yo he echado viajes algunas veces de 4, 5 hasta 6 horas por ir a visitar a mis seres queridos. Pero la buena pregunta es, cuando usted los llega a visitar, ¿qué hace? ¿Qué hace? Yo sabía de alguien que cuando iba a visitar a sus familiares y cuando llegaba con ellos, qué alegría y todo, vamos a las piscinas, muchachos, vamos a las chamuscas, vamos a no sé qué y... ¿Y de Dios qué? ¿Y de Dios? Cuando haces un viaje largo para ir a celebrar un cumpleaños con tus seres queridos, ¿y de Dios qué? ¿Dónde está el Señor? Eso es lo que sucede algunas veces cuando uno se encuentra únicamente, hermanos, con una cuestión social, con una pantalla religiosa únicamente. Supe un día de alguien que se fue con los primos y todo, y ya en el calor de la amistad resultó echándose una cerveza con ellos. Y los otros tomaron fotos y lo subieron por Facebook y todo eso. Uno dice, ¿dónde está tu encuentro con Cristo? Yo recomiendo algo cuando hagas una visita. Ve, cuéntele a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿De veras? Eso es lo que hay que hacer. Ve, cuéntale a los tuyos la obra que Cristo ha hecho en tu corazón. Cuéntele a tus tíos, cuéntele a tus primos, cuéntele a tus amigos, cuéntele a tus seres queridos. Haz viaje, cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero cuando uno, hermanos, únicamente no ha tenido su encuentro personal con Cristo, a solas con Cristo, no hay nada que decir. Hasta vergüenza, hasta pena le da. Eso cuando es hora de almuerzo, te da hasta vergüenza para orar por tus alimentos, porque ¿qué va a decir el tío? Te da hasta pena llevar la Biblia, porque ¿qué va a decir los primos? Te da hasta pena de hablar de Dios porque no hay valentía. Pero cuando has tenido tu encuentro con Cristo, no es que le faltemos el respeto al tío, a los abuelos, a los... No, al contrario. Les decimos que hay algo mucho mejor que lo que hay en este mundo, ¿sí? Otro pasaje. San Juan, capítulo 3. Ya lo tienen, hermanos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal dentro de los judíos. Este vino a Jesús, ¿cómo dice? De noche. ¿Por qué de noche? ¿Por qué no de día? Ya saque usted las conclusiones. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Y oigan cómo se le acerca al Señor. De una forma, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Aquí está hablando precisamente en plural. Dice, sabemos. O sea, como que dice, apoyándose en el grupo, ¿no? ¿Verdad? Apoyándose en la masa, apoyándose en los demás. Pues, Señor, sabemos que has venido de Dios. Y como quien dice, quiso tener la firma de todos los demás, de todos sus colegas. Pero el Señor no le interesa la masa, ¿no? Yo les decía a los hermanos allá en la iglesia de Cobán, al Señor no le interesa cantidades. Ya se imaginan ustedes, hermanos, si nos interesara cantidades. Este lugar nunca habría. De veras. El Señor toda la vida le interesa calidad, ¿sí? Calidad, no cantidad. Porque en la cantidad hay de todo, ¿no? Y de todo. Pero cerciórese que Cristo pueda estar encontrando en su vida calidad, ¿sí? Porque si no, también para afuerita, porque toda la vida el Señor va a buscar calidad. Sí. Dice entonces, aquel hombre, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Viene el Señor Jesús y hace un lado todo el grupo, toda la cantidad que con quien él quiso protegerse bajo los líderes, la imagen del grupo. Viene el Señor y lo hizo a un lado y le dijo, me interesas tú, le dijo, ya que has venido, me interesas tú. Viene el Señor y le dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto, no dice ahí, les digo, como quien dice, anda a decirle a los demás, pues, no, te digo, a ti, ¿verdad? A ti que me estás escuchando, le dice, de cierto, te digo. ¿Sabe a qué lo llevó el Señor Jesús? ¿Sabe qué lo llevó el Señor Jesús? Al nuevo nacimiento. Los requisitos para entrar al cielo. Como quien dice que los otros que vengan a preguntar si quieren. Pero tú que has venido, aunque sea de noche, pero te voy a decir qué es lo que Dios quiere, qué es la voluntad del Padre. Tienes que nacer de nuevo, le dijo. Así se lo dijo a él. De cierto te digo, y el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede, ¿qué dice ahí? Una hermana que comienza a ir a la iglesia me estaba diciendo, hermano, me dice, yo siento que Dios me está hablando, me dijo. ¿Por qué le dije yo? Porque ahora oyendo esta palabra, Dios siempre me pone un río enfrente y siento que me estoy metiendo en el río, me dijo. Así le dije, y ya ha pasado 3 veces, me dijo. Pero ya entendí que es lo que necesito, me dijo. Bautizarme, me dijo. Qué interesante, ¿no? No esperes que te presione. Porque no es así. Tu encuentro a solas con el Señor, Él te dirá lo que tienes que hacer. ¿Sí? ¿Saben ustedes, hermanos, de que nosotros como siervos de Dios vamos a ayudar un poco a exhortar, a regañar algunas veces a algunos hermanos? Pero al final de cuentas, algunas veces llegamos hasta caer mal. ¿De veras? Sí. Algunas veces a mí me han dicho, es que me caes mal porque, ¿por qué me regañas? Perdóname, digo, pero es mi trabajo de verdad. Es mi trabajo, exhortar, regañar algunas veces, pero ¿saben cuál sería lo mejor? Cuando tú estés a solas con Cristo, Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Eso es seguro. Él te diría, hijo, tu forma de hablar no te conviene. Hijo, tu forma de vestirte no te conviene. Hijo, eso a tus amigos no te conviene. Hijo, eso a tus amistades no te conviene. Hijo, eso que estás oyendo no te conviene, pero es preferible que el Señor te lo diga, porque tu encuentro a solas con el Señor, Él te va a decir qué es lo que Él quiere, ¿sí? ¿Cómo lo estás oyendo en esta mañana? Viene el Señor y le dice aquí a Nicodemo, lo lleva al nuevo nacimiento y le explica. La buena pregunta es, ¿y cuántos han oído qué es la voluntad de Dios? Si tú has oído cuál es la voluntad de Dios, vive la voluntad del Señor. Anda en la voluntad del Señor. Y no necesites quien te vigile, ¿no? No, 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 no. Porque el que necesita quien lo vigile, pues, de plano. Algunas veces dice, hermano, si usted ve alguna cosa mala en mi vida, dígamelo, por favor, dígamelo, hermano. Pues si sentimos del Señor, se lo decimos, pero algunas veces hay quienes que ni les decimos nada. Mejor que el Señor Jesús se lo diga. Creo que sería lo mejor. La experiencia personal con el Señor, Él te va a decir lo que tienes que hacer. Y de ahí uno es movido a hacer la voluntad del Señor por amor, ¿sí? Con sentimientos. Vas a dejar el mundo, vas a dejar todos los placeres del mundo y todo, porque amas a Cristo, amas tu encuentro con Cristo, ¿sí? Para finalizar, leamos el último pasaje aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Oigan cómo habla el apóstol Juan de su experiencia con el Señor. ¿Saben ustedes que Juan vivió así literalmente? Así comió con el Señor Jesús, lo oyó literalmente, se fue un poquito más allá todavía. Juan tuvo la oportunidad de recostarse en el pecho del Señor Jesús, así. Tanta era la confianza que Juan vivió esa experiencia. Y cuando el Señor Jesús murió a los 33 años, cuando Él murió, se quedaron solos aparentemente. Pero oigan cómo Él habla de su experiencia ya sin, ¿qué le diría? Sin la compañía corporal del Señor Jesús. Y oigan cómo habla de su experiencia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué dice ahí? Oigan eso, en las tribulaciones, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. ¿Sabe cómo estaba? Solo, aislado, ¿sabe? Porque de hecho, así lo llevaron, así, para que estuviera solito allá, para que no contagiara a nadie, porque esa era la intención, que lo llevaron para no contagiar con la doctrina de Cristo a los demás. Entonces dijeron, lo vamos a aislar, allá lo vamos a tener solito. Pero vean lo que pasó en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y yo estaba, ¿cómo dice ahí? Oigan estas expresiones, hermanos, y con esto voy a terminar la enseñanza de esta mañana. Estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves. Me detengo ahí. Estaba el apóstol Juan en las tribulaciones. Ya Ya se imaginan ustedes, hermano, qué significa estar uno lejos de la familia. Ahora hay como comunicarse uno, ¿no? Saben ustedes que muchos indocumentados que están en el norte, que son de aquí de Guatemala, cuando oyen la marimba de Guatemala, se ponen a llorar allá. Sí, eso que les estoy diciendo, eso es así, se ponen a llorar porque tienen una nostalgia por lo de su país, ¿no? Pero lo que voy es esto, aislado, lejos, lejos de la familia, lejos de todo. La intención de los romanos era castigarlo, pero él lo aprovechó para la revelación más maravillosa que usted puede imaginarse. Él dice, copartícipe de los padecimientos. Cuando nos toca que estar enfermos, yo quiero decirle, encuéntrese con Jesús, hermano. ¿De veras? Encuéntrese con Jesús. No se encuentre con el diablo. Porque si usted se encuentra con el diablo, le va a reclamar a Dios, va a murmurarle a Dios, va a reprocharle a Dios. Pero cuando se encuentra con Jesús, cuando usted se encuentra con Él en sus tribulaciones, cuando usted se encuentra con Él en las angustias, en las escaseces, en las tribulaciones, seguro el Señor le va a dar el mensaje claro que necesitamos. Amén. Que Dios les bendiga y ustedes en esta mañana han presentado ante Dios la necesidad de que Él sea real para ustedes. Yo no sé, Dios puede acercarse a la vida de uno de muchas formas como uno no se imagina. Lo importante es encontrarse uno con el Señor a solas. Eso es tan importante. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.